Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El evidente déficit de generación de energía que tienen las centrales en Canarias sigue preocupando y mucho en todas las instituciones canarias. Islas como Gran Canaria necesitan 120 megavatios más, lo diré, de los que dispone. Y en la nuestra, en la isla de Tenerife, ese déficit se sitúa en 80 megavatios. Por eso, los presidentes de los cabildos siguen levantando la voz. Hemos escuchado en semanas pasadas al de Gran Canaria, al de La Gomera. Pero aquí, en este programa, ayer la presidenta tinerfeña Rosa Dávila ha vuelto a incidir en la posibilidad de un nuevo cero energético que haga decaer todo el sistema. Y esa posibilidad, es bueno recordarlo, es ahora mismo muy, pero que muy real.
¿Tenemos, por ejemplo, el riesgo de tener un cero energético?
Claro, claro, eso es lo que se está denunciando y por eso hay que declarar la emergencia. Cuando hablamos de emergencia no estamos usando urgencia, no estamos usando otra palabra. La palabra emergencia es que permita una actuación de emergencia de manera que todos los trámites administrativos queden suspendidos de manera que haya una garantía de continuidad en el suministro eléctrico, que es lo que en este momento está en riesgo.
Con esta situación de fondo, el exconsejero de Transición Ecológica y senador socialista José Antonio Albuena ha explicado que durante el anterior mandato hicieron todo lo posible para sacar adelante el concurso para la renovación de los grupos electrógenos, aunque subraya que es un proceso complejo. Además pide al nuevo gobierno regional que continúe con la labor y que incida igualmente en la penetración de energías renovables para evitar nuevos ceros energéticos, porque la conclusión es que esto va a ir a más.
Pero hasta que no tengamos los nuevos equipos del concurso, esta potencia se va incrementando. ¿Por qué? Porque los equipos viejos van a ir de alguna forma venciendo su vida útil y hay que desmontarlo. Desde el punto de vista de que Red Eléctrica vaticina que a lo mejor por dentro de 2 años podamos necesitar otros 200 megavatios más.
Reitero, todos los agentes implicados insisten en que el problema va a crecer y va a seguir creciendo. Y por eso la cuestión está incluida en la agenda canaria que Coalición Canaria ha negociado con el Partido Popular para la investidura fallida de Feijóo. Habrá que esperar para ver si con la más que probable investidura de Sánchez lo incluyen también los socialistas en su hoja de ruta. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Y como siempre comenzamos nuestra aventura radiofónica diaria repasando las claves que nos deja la mañana de este viernes. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Comenzamos con política porque a las 11:15, en poco más de una hora, se inicia la segunda vuelta de ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno. Como te hemos ido contando durante toda la mañana aquí en Herrera en COPE, el líder popular necesita en esta ocasión mayoría simple, más si es que no es. Aunque tampoco lo va a conseguir. Coalición Canaria volverá a votar a favor, pero su diputada, Cristina Valido, ya piensa que en los próximos días, cuando le llegue el turno al PSOE, pues habrá que tomar partida. Asegura que, aunque Pedro Sánchez pueda ser investido con los votos de los independentistas, no va a ser posible lograr una legislatura estable ni duradera.
Hay muchos escenarios posibles que invitan a pensar que esta puede ser una legislatura corta, no solo por lo que pasa en las elecciones vascas, sino también después en las catalanas, porque va a ser muy difícil para Sánchez, con esos 178 votos que pueda tener para la investidura, poder sacar adelante determinadas leyes que están encima de la mesa o poder sacar adelante los presupuestos. Va a tener que negociar a diario. Y va a tener que negociar con nosotros a diario, independientemente de que ahora pueda no necesitarnos para una investidura en la que puede tener amarrado esos 178.
Recordemos que durante todo el verano Coalición Canaria dijo que no iba a apoyar un gobierno donde estuviese ni Vox ni Sumar. Apoyó el PP porque Vox no iba en el paquete, aunque sí votó a favor, y ahora veremos qué hace con el PSOE, porque el PSOE sí va a gobernar con Sumar. Eso lo sabe todo el mundo desde antes de las elecciones. Sobre inmigración, ayer el alcalde del Pinar denunciaba que sus vecinos se quedaban sin atención en el centro de salud del municipio cada vez que llega una patera a la Restinga, porque los sanitarios tienen que trasladarse hasta allí y dejan descubierto el centro de salud. De hecho, aseguraba que si tenían cualquier cualquier emergencia, pues un vecino del Piñar tenía que ir hasta el Hospital Insular del Hierro, en Valverde. Esta mañana, el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha dicho que nadie le contó esto en su última visita esta misma semana a la isla y que le ha sorprendido.
Eso no ha ocurrido en ninguna otra parte del territorio de Canarias en 3 años y medio, de verdad.
Por eso se lo estamos preguntando, porque ayer cuando nos explicaba esto el alcalde, pues nos dejaba preocupados.
Y hace muy pocos días he estado en una reunión el pasado martes en la Isla del Hierro, es decir, hace 3 días he estado en la Isla del Hierro y nadie me informó de que estuviera ocurriendo.
Recordado que la competencia en sanidad del gobierno de Canarias. Por cierto, esta mañana una patera ha llegado con 33 migrantes por sus propios medios al puerto de La Restinga. Y un día más, como comentabas al principio, Guillermo, tenemos que hablar de esa situación energética en Canarias, preocupante, como dicen nuestros políticos. Escuchábamos durante las últimas semanas y meses y también ayer pues diferentes voces asegurando que estamos en un momento en el que nos podemos enfrentar a un nuevo cero energético como el de La Gomera, pero en Tenerife, que ya de eso sabemos bastante por los últimos años. Esta mañana el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, ha pedido que se adopten medidas urgentes para solucionar ese déficit energético y es partidario de que se instalen nuevas centrales eléctricas.
Sean Gran Canaria, sean Tenerife, sean Fuerteventura o sean Lanzarote. Es que da igual, el sistema es frágil en su conjunto. Tenemos un sistema único, pero dividido en 6 subsistemas para las 8 islas. Y eso nos tiene en verdadero riesgo. En tanto en cuanto no solucionemos el problema, insisto, punto 1, convocar el concurso, que es el que nos da solución a largo plazo. Y en tanto en cuanto en estos 5 años se resuelve, se tomen las medidas adecuadas para eso.
Pedro Ortega, que durante el primer gobierno de Fernando Clavijo fue también además consejero de energía del gobierno de Canarias.
Gracias, Daniel. Apúntate también que el cadáver de una persona ha sido localizado este jueves, ayer por la tarde, noche, por un vecino en el cauce del Barranco Santos, en Santa Cruz, en la capital, a la altura del pabellón Ana Bautista, muy cerquita donde estamos nosotros, ha informado la policía local a través de sus redes sociales. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y desde la policía se ha activado el protocolo habitual para establecer las causas de esta muerte. 10:10, las claves del día nos vienen con Canary Colchón.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más 2 almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando hoy lo nuevo de Ed Sheeran, el cantante británico que se ha convertido en un superventas en los últimos años y que ha lanzado su nuevo álbum. Se llama Autumn Variations, algo así como Variaciones del Otoño. Y este es su primer single, Magical, que seguro va a ser un éxito porque la verdad que últimamente es uno de los reyes Midas de la industria musical. Activamos central ya de WhatsApp en el 610-1080-11 con todos ustedes para que hagan la radio con nosotros. Son muy importantes ustedes en estos programas, ya lo saben, ¿eh? 610-1080-11, las vías de comunicación están activadas ya con todos ustedes. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, qué bonita canción.
Sí, señor.
Qué bonita canción.
Melódica, sí, muy en el tono de este cantante que siempre nos sorprende, sobre todo con paradas muy romántica. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Pues mira, hoy la Iglesia Católica celebra en los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, patrones de la Policía Nacional. Son unos cracks, porque además son los únicos que se conoce su nombre.
Sí.
Estos de los demás santos y los demás arcángeles no se conoce su nombre. Y nos cuidan, también se los llama ángeles custodios.
Pues a todos ellos los felicitamos, que hay un montón. De Migueles, de Rafaeles, de Gabrielas y vamos, a tropecientos.
Y a la Policía Nacional.
Y a la Policía, hombre, por supuesto, faltaría más.
También es Santa Gudelia y Santa Eutuquía. Uf, madre mía. Bueno.
Pues todos ellos quedan felicitados. También José Sacristán, Pepe Sacristán, que es un gran actor, sí, que sigue el pie en el cañón ahí, Maricruz, con 86 años que cumple hoy, ¿eh? 86
años. Mira, pues,
años.
¿Qué te quieres que te diga?
Y con salud, la verdad que sí. Y a Boris Izaguirre, que cumple 57 añitos. ¿Qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
Te va a encantar.
A ver, cuéntame.
Te va a encantar. Es de Woody Allen.
¿De Woody Allen?
Sí. Hombre, a ver. En casa no hay malos días si hay un perro esperándote.
Está bien, pues mira que después vamos a hablar de la entrada hoy en vigor de la ley de bienestar animal, además, que eso va a afectar a muchos propietarios de mascotas y de perros, ¿eh?
Pues lo que llaman mascotas.
No hay mal día. Bueno, tú puedes tener un mal día, Maricruz, pero si tú llegas a casa, ves la puerta y viene tu perro a la puerta...
Desde luego, que además vienen que te oyen desde el zaguán.
Y te huelen.
Y vienen...
Eso te arregla el día, te lo aseguro. Gracias, Maricruz. This is magical. Is this how it feels to be in love? This is magical. This is magical. 10 y 14 les decía que para ustedes nosotros son lo más importante, claro que sí. Y hay un ente que se ha puesto en contacto con nosotros. Ayer estábamos hablando con la presidenta del Cabildo, con Rosa Dávila, de esa inversión que ha hecho el Cabildo en comprar más guaguas y más guaguas y más guaguas. Saben que también desde hace poco se han incorporado más tranvías, pero ustedes nos cuentan que las guaguas van saturadas, que los tranvías van saturados. Y se ha puesto en contacto con oyente, con nosotros, que se llama Eric. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntame tu caso. Tú vienes todos los días desde Abades, ¿no?
Sí, señor.
¿Y qué es lo que haces exactamente, Eric?
Nada, nosotros somos una pareja. Yo trabajo en el Cardonal, mi mujer trabaja en Suárez Guerra, Santa Cruz.
Sí.
Aparcamos en la zona de Guajara. Y, bueno, debajo de la Universidad de Bellas Artes y tal.
Sí.
Y cogemos el tranvía hacia Santa Cruz. Uh-huh. Y claro, pues es la forma más fácil de llegar y no
eso yo creo que ya manera. Primero a mí me gustaría ponerlo en valor, quiero decir, o sea, porque le estamos diciendo a la gente, oye, vamos a contribuir todos en la medida de lo posible a dejar el si no el coche en casa, por lo menos hacer un uso responsable del coche para después utilizar el transporte público. O sea, ustedes van de Abades a Guajara y después de Guajara cogen el tranvía.
Claro, porque es que ten en cuenta que de los pueblos del sur, pues eso, te hablo de Abades, La Jaca, La Listada, Tajado, a la autopista.
Sí.
No hay guaguas que no suban hasta la autopista.
Claro.
Y después esperar a la que venga, más lo que tardan en llegar parando en todos los pueblos, porque las guaguas directas son solo el aeropuerto de los cristianos, pero claro, todos los pueblos que quedamos en medio.
A ustedes viendo en Abades no les sale rentable de ninguna forma ir en hacer todo el trayecto guagua, está claro, ¿no? Claro.
Compartimos coche a veces con un vecino y tal, y venimos hasta aquí.
Vale, y a primera hora de la mañana, cuando tú coges el tranvía y tu mujer, ¿qué panorama se encuentran?
Es exagerado, o sea, parece África, faltan las gallinas en el techo y una cantidad.
Pero es para tanto, o sea, está tan lleno el tranvía. ¿A qué hora coges tú el tranvía, Eric?
Dejar pasar entre uno y otro,
sí,
sobre las 7:20, 7:30.
7:20, 7:30.
Sí.
Y a esa hora va saturadísimo el tranvía todos los días.
Hay veces que no cabes en el, tienes que dejar pasar uno, sigue. El otro día, por ejemplo, las chicas de Bellas Artes con las carpetas que llevan ellas, que son grandotas, con los dibujos y tal, no caben con las carpetas en el tranvía, tienen que dejar, pues si no esperar al siguiente, y si no, pues meterse como puedan, se les doblan, la gente se queja. Después, incluso los mismos seguratas del tranvía, dice que es mucha gente, hay ocasiones en las que se generan momentos de inseguridad, que
sí,
sobre todo con las chicas, y que no dan abasto, ellos mismos lo comentan, que no dan abasto con toda la gente que hay, con los pocos seguritas que hay también,
ya.
Eso es aparte.
Ya. Hombre, está claro que es un momento de esa hora, sí, de 7:20, 7:30, de muchos estudiantes, de mucho movimiento, es la hora punta, 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 ¿no?
Sí, es verdad.
Ya. Oye, pues te agradezco que te hayas puesto en contacto con nosotros y nos lo hayas contado, repito, porque tu caso me parece interesante por dos cosas, por esa saturación del transporte público que venimos comentando y que la verdad que te agradezco que nos confirmes y que lo cuentes aquí en la cadena COPE, y sobre todo por esa combinación a la que muchas autoridades llaman de a lo mejor de utilizar el vehículo particular hasta llegar a donde puedes coger el transporte público, sí, y a partir de ese el transporte público. Me parece que eres en sentido un ejemplo de ciudadano, vamos a decirlo así, ¿eh?
Sí, y ya que estoy, hacerle comentario al amigo alcalde de La Laguna,
sí,
que sería una zona maravillosa para que hiciera un parking. Todas esas explanadas donde ponen el circo y lo que sea.
Sí,
que
pues
nos vendría la gente que venimos tanto del norte como del sur, nos vendría espléndido.
Pues efectivamente. Se lo vamos a trasladar al amigo Luis Llorens cuando lo entrevistemos.
Ya que estoy.
Eric, muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Gracias.
Igual.
Un saludo. Bueno, nos escribe un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Confirme lo que dice este señor. 7:30 va petadísimo. Nos pone un montón de días el tranvía. Bueno, si usted quiere contarnos su testimonio, por supuesto que puede hacerlo. Nos escribe al 610-1080-11 inmediatamente. inmediatamente le damos voz aquí, en este su programa Herrera en COPE Tenerife. Vamos a hacer una primera pausa y 18 las 10 y vamos a hablar, cómo no, del problema de vivienda que tenemos en la isla de Tenerife.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
¿Cómo sabes esto, abuela?
La clave está en poner la batidora en el fondo, subiéndola despacito.
Que no quiere verme más. Y encima me acaba de bloquear.
Te voy a contar yo lo que tuve que llorar hasta que encontré a tu abuela.
Son ecuaciones de segundo grado.
¿Sabes hacerlas?
X es igual a menos B.
El valor de la experiencia. Día Internacional de las Personas de Edad. Gobierno de Canarias.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
Este mes ahórrate el IGIQE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿A qué apetece un Canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 2:30 de la tarde, los blanquiazules buscan el asalto al ascenso directo. En directo, desde Ipurúa, Sociedad Deportiva Eibar, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Estacoronte, Mármoles Gestoso, Deporpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El auditorio de Adeje presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport.
Passport.
Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG. Con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10 y 22 minutos, y has seguido la programación de la cadena COPE, que seguro que sí, seguro que ya sabes que el diputado del Común, Rafael Llanes, ha hecho entrega del informe extraordinario sobre la situación de la vivienda en Canarias desde una perspectiva social a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez. Sobra decir que es un tema que venimos tratando aquí en este programa en las últimas semanas. El diputado del Común ha escuchado a todos los agentes implicados y ha hecho este informe que ahora... va a ser valorado en el Parlamento de Canarias. Pero sobre todo pide un gran pacto a todas las fuerzas políticas para solucionar el problema gravísimo que tenemos de vivienda en Canarias. Escuchen a Rafael Llanes.
Es fundamental tener un parque de viviendas público para garantizar
el alquiler social al resto de la población. Hay que tener en cuenta que Canarias tiene un 0,96% de vivienda público, sin embargo, la media europea es un 9,3%.
Bueno, pues como ven, datos irrefutables los que aportaba el diputado del Común en ese informe que va a entregar al Parlamento de Canarias. La verdad es que si hay alguien que ha levantado la voz con este asunto, hemos entrevistado a Isidro Martín, que es miembro de la Junta Directiva de FEPECO y es un experto inmobiliario que sabe mucho de esto. Pero la verdad que desde FEPECO siguen insistiendo en todo este problema que tenemos y sobre todo los problemas que genera la licitación por parte de las administraciones públicas. Voy a saludar al presidente de la Federación Provincial de los Empresarios de la Construcción aquí en nuestra provincia. Repito que siempre es un placer. Don Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, igualmente.
La verdad es que ya ves, Óscar, el problema de vivienda que tenemos y no son pocas las voces que han levantado la voz con este asunto, nunca mejor dicho, y perdón por la repetición, y ustedes no han sido una excepción, desde luego, ¿no?
Sí, nosotros es una matraquilla que llevamos desde hace años. Precisamente nosotros también hemos participado en ese informe que ha presentado el diputado del Común, don Rafael Llane, porque tuvimos reuniones con él y presentamos nuestras propuestas. Sí. Pero la solución es más sencilla de lo que parece. O sea, aquí el problema de que haya una demanda de vivienda tan grande y una oferta tan poca, tiene un non culpable con nombre y apellido, que se trata de una administración pública fallida que no sirve y que es incapaz de sacar las licencias en tiempo y forma. Es que lo venimos repitiendo desde hace años. O sea, en estos momentos, y además no exagero, hay millones de euros encima de las mesas o en los ordenadores de las oficinas técnicas o de las gerencias urbanísticas de los distintos ayuntamientos, esperando que se resuelvan las licencias, que ya en la mayoría de los casos están tardando un promedio de 3 años, sí. Cuando la ley del suelo dice que una licencia de obra mayor hay que concederla en 3 meses, y nos estamos encontrando que ya el promedio está siendo de 3 años. No puede ser, o sea, ahí es donde está la clave, ahí es donde está el nudo gordiano que evita que Canarias, y en el caso que estamos hablando, pues de Tenerife, pero bueno, en todas las islas, sí, tengamos la vivienda suficiente. O sea, hay en los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos de todas Canarias, presentado la suficiente licencia para, desde un punto de vista tanto en este caso privado, hacer todas aquellas viviendas que la sociedad demanda. Y después nos hemos encontrado, por otro lado, que durante ya como mínimo 2 décadas, la administración canaria ha sido incapaz. Sí, presentan los planes de vivienda a bombo y platillo.
Es que eso quería preguntarte, Óscar. Entonces, cuando el consejero dice que hay partidas presupuestarias para estos planes de vivienda, cuando la alcaldesa Arona dice, no, nosotros cedemos el terreno, se reúnen, todo este tipo de cosas, y con lo que tú me estás diciendo, ¿qué es lo que piensan cuando ven eso? Cuando ven a hablar, pues, los políticos y decirnos eso.
Pues mira, te voy a decir un símil para que nos entiendan todos los oyentes. Pasa lo mismo que pasa en La Palma, ¿no? Que escuchamos continuamente la cantidad de dinero que dice que ha llegado a La Palma, y cuando uno va a La Palma, que yo estuve la semana pasada reunido con las autoridades palmeras, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, es que ahí está la clave. O sea, vamos a ver, aquí en Canarias, y sobre todo en la isla de Tenerife, se habla mucho y se hace poco. Y hay que cambiar el paradigma. O sea, tenemos que empezar a hacer más y hablar menos. Ahí está la clave. O sea, en primer lugar, los planes de vivienda no pueden salir de una manera satisfactoria y fructífera si no hay una colaboración público-privada, entre otras cosas porque la vivienda no la construye la administración, la construimos los empresarios. Entonces tiene que haber una colaboración y un acercamiento mutuo público-privado, que hasta el momento, por lo menos en los últimos 4 años, el Instituto Canario de la Vivienda, la verdad que ha sido un verdadero fracaso. Es verdad que hay un nuevo director, un nuevo gobierno, y parece que las intenciones son muy buenas y tenemos muchas esperanzas en que cambie la dinámica de trabajo de ese Instituto Canario de la Vivienda, que, por cierto, nosotros los empresarios de Tenerife lo llamamos y lo denominamos Instituto Gran Canario de la Vivienda.
¿Y eso por qué?
Por una sencilla razón, porque si uno hace las estadísticas, y es muy fácil, porque esos son números, 2 y 2 son 4, si uno hace las estadísticas de las viviendas públicas que se han construido en Canarias en las últimas 2 décadas, se da cuenta que más de un 80% están ejecutadas en la provincia de Gran Canaria. Perdón, en la provincia de Las Palmas.
De Las Palmas, en la provincia de Las Palmas.
Exacto, sí.
Pero yo es que te escucho y, sinceramente, es que el otro día hacíamos un programa en el sur con los del Círculo Empresario del Sur, me decían exactamente lo mismo que tú. Y todos me hablan de lo mismo, claro, de la maraña administrativa, de la incapacidad de la administración para sacar adelante los expedientes. Y claro, así no es uso el pelo, con lo cual al final todo hay que ponerlo, todo lo que no dicen los políticos hay que ponerlo muy entre paréntesis, por lo que veo, vamos.
Efectivamente, precisamente hace dos o tres días estuvo en FEPECO Javier Cabrera y Raquel Arroyo, que son la presidenta y la vicepresenta del Círculo de Empresarios del Sur, que tuvimos una reunión conjunta para analizar el binomio construcción-turismo y estuvimos hablando de este tema. O sea, por ejemplo, en el sur, aparte de que no tenemos tampoco trabajadores para especialistas para ejecutar las obras, pero en el sur, aunque queramos llevar trabajadores, no podemos llevarlo por la sencilla razón de que no que tenemos viviendas donde alojarlo. Igual pasa, y perdón que lo vuelva a repetir, es un problema que tenemos en La Palma. Si queremos llevar trabajadores, por ejemplo, de Tenerife a La Palma para hacer las obras que hay que ejecutar en La Palma, no los podemos llevar porque no hay viviendas suficientes en La Palma para alojar a esos trabajadores.
Madre mía.
O sea, lo que está pasando en Canarias con la vivienda, y cuidado, que el precio de la vivienda lo conforma el mercado. O sea, como pasa con cualquier cosa, lo vimos ahora con las papas, ¿no? O sea, si hay suficiente oferta, los precios bajan, pero si no hay oferta, los precios suben. ¿Y quién es el culpable de que en Canarias no haya viviendas? ¿Quién es el culpable de que en Canarias la vivienda esté en un precio elevado y los alquileres estén en un precio elevado? Vuelvo a repetirlo, una administración pública que no sirve, que no funciona y que es incapaz de gestionar en tiempo y forma las licencias de obra. Y cuidado, esa administración que no sirve y que no funciona con la rapidez que se le supone como servicio público, en cambio sí nos exige a los ciudadanos y a los empresarios cumplir escrupulosamente con los plazos, porque si tú, Guillermo, y yo dejamos de cumplir con cualquier obligación tributaria o de cualquier otro tipo con la administración, al día siguiente ya tenemos el recargo.
Claro.
En cambio, aquí un empleado público, una oficina técnica, un ayuntamiento que deja pasar años la resolución de licencia, no pasa absolutamente nada.
Pero espérate, Oscar, porque me has introducido una clave interesante, ¿no? O sea, esto, por lo que veo, es la pescadilla que se muerde la cola, es como aquello de la segunda parte y la tercera parte contratante. O sea, si tú me dices a mí, no te vayas hasta La Palma, que si tú tienes que sacar un montón de obras, por ejemplo, ahora en el sur de Tenerife, si llegaran esas licencias y se agilizara todo, ¿tú tendrías trabajadores para sacar adelante todas esas obras? ¿Ustedes tendrían trabajadores? ¿Hay vivienda para esos trabajadores? ¿Tendríamos el mismo problema que los trabajadores del sector turístico, por ejemplo, o no?
Bien, en primer lugar, no hay vivienda para esos trabajadores, pero es que tampoco tenemos los trabajadores. ¿Por qué no tenemos los trabajadores? Por varios motivos. En primer lugar, porque no nos pasa solo en el sector de la construcción, sino pasa en todos los sectores económicos, lo hablábamos, los jóvenes no quieren incorporarse al mercado de trabajo. Es un problema, no es un problema económico, es un problema sociológico, que cuidado que no pasa solo en Canarias, sino pasa en toda la Unión Europea y se está tratando a través de la Unión Europea, a través de estudios, a ver qué es lo que está pasando con la juventud para la incorporación al mercado de trabajo.
O sea, ahora mismo faltan trabajadores en el sector de la construcción. Hay oferta de trabajo y no hay suficientes trabajadores.
Efectivamente. No es que falten, es que no los conseguimos por ningún lado. Y entonces el gobierno de Canarias, que ya se lo hemos dicho por activo y por pasivo, y al gobierno central, al SEPE, cuando dicen que en Canarias hay 16.000 personas desempleadas en el sector de la construcción, sí, yo siempre les digo, oiga, díganme dónde están, que nosotros contratamos a esas 16.000 personas, pero hoy mismo las contratamos, porque no entendemos esas estadísticas que presentan donde dicen que hay paro en el sector de la construcción, porque en el sector de la construcción precisamente no hay paro, lo que necesitamos es trabajadores. Fíjate lo mal que funciona esa administración, que es incapaz de saber incluso los trabajadores que necesita cada sector económico. Y a nosotros nos ponen, me parece que son 16.000 o 17.000 desempleados en Canarias en el sector de la construcción, que nos digan dónde están todas esas personas. Yo sé dónde están, en la economía sumergida.
Es tremendo.
En la economía sumergida. Y que cuando los vamos, cuando los llamamos para trabajar, no quieren trabajar, quieren seguir cobrando la paga y quieren seguir haciendo el cancamito. Y eso es la realidad. Y ellos lo saben, la administración lo sabe. Y voy a decir una cosa porque también es verdad. Y hay que felicitar a la Inspección de Trabajo. Porque la Inspección de Trabajo, aunque es insuficiente para solucionar un problema de la magnitud que hay en Canarias con la economía sumergida, aflora durante el año a miles de personas que están en la economía sumergida.
Pues esta es la realidad que tenemos ahora mismo. Esta es la realidad. Tampoco tenemos trabajadores en el sector de la construcción.
Efectivamente.
En fin, este es el panorama. Yo lo que espero, Óscar, sinceramente, es que haya menos palabras y más hechos por parte de los de las autoridades políticas. Quiere decir,
nosotros,
que se acabe definitivamente con esta maraña administrativa, porque si no, repito, es la pescadilla que se muerde la cola para todo.
Para todo. O sea, aquí de lo que se trata es de que vamos a dejarnos de hablar, vamos a dejar de hacer planes, vamos a dejarnos de hacer proyectos, vamos a ver, porque todo eso está hecho, Guillermo, todo eso está hecho, pero además está hecho hace muchísimos años. Lo que hay es que ponerlo en práctico. Lo que tenemos que pasar es de las palabras a la ejecución de obra, y nunca mejor dicho, ejecución de obra para empezar a hacer esas viviendas que, sobre todo, y eso es importante, vivienda pública de alquiler. Vivienda pública de alquiler, que es una demanda imperiosa, sobre todo en las zonas de emergencia habitacional. Perfecto. Un ejemplo, en la isla de Tenerife, la emergencia habitacional en el municipio de Arona es una de las más graves de España.
No, si conocemos la realidad de primera mano, porque la hemos venido tocando en este programa, desde luego que sí. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, de la Federación Provincial de la Construcción de nuestra provincia. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un placer muy grande.
Hasta luego. Esa es la realidad, amigos. No hay vivienda, la administración no saca adelante las licencias y tampoco habría vivienda para los trabajadores del sector de la construcción, y faltan trabajadores del sector de la construcción. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar a vuelta de mensajes de la entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal, que seguro que usted que tiene mascota le interesa muchísimo. Venga.
Procesos productivos y un sistema de vida en un entorno rural y marino únicos. Descubre el producto Kilómetro Cero de Santa Cruz a través del trabajo de multitud de productores volcados en brindarnos lo mejor de nuestra tierra. Auténticos productos Kilómetro Cero, traídos desde Anaga para su restauración y mercadillos.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dusi Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Descubre todo lo que necesitas para que sea perfecta. Y así celebrar ese día tan especial, con estilo y elegancia, en FEBODA. Del 20 al 22 de octubre, te esperamos en el recinto ferial de Tenerife. Ven a FEBODA y celébralo con estilo.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El martes 3 de octubre a las 8:30 p.m, Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Necesitamos tu apoyo en otro partido entre semana en el estadio. No te lo puedes perder. Martes, 8:30, Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
El Auditorio de ADG presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport. Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG. Con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria, de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente?
En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. ¡Matricúlate ahora! ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlanticoautocentro.com y redes sociales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Como ha hecho, por ejemplo, un querido oyente que dice que nos envía el mensaje de la península. Dice, buenos días, Guillermo. Soy Enrique desde la península. Aquí tenemos el mismo problema. Esperamos una licencia de obra desde 2019. Queríamos hacer una vivienda de 110 metros y aprovechar los bajos intereses de los préstamos y a precios en esos tiempos. Nos llegó la licencia a finales de 2022, fíjense, 2019-2022. No hemos empezado, no sabemos qué pasará. Nos da miedo los precios de los costes y los intereses. Más de 3 años esperando. Gracias y saludos desde Torre del Mar. Noviembre estaremos en Tenerife del Hierro, nos encanta Canarias. Pues, amigo oyente, muchísimas gracias por escucharnos desde territorio peninsular. También, por supuesto, a través de nuestra página web en copecanarias.com o en cope.es/emisoras. Ya lo saben, nos encuentran Cope Más Tenerife y ahí pueden escucharnos. Vamos, como les digo, hoy con un tema muy interesante que va a ser nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, ¿saben ustedes que hoy, viernes 29 de septiembre, entra en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal? Es una normativa que intenta regular, como su propio nombre indica, pues la situación de los cientos de miles, de los millones de mascotas, diría yo, que hay en toda España, porque en los últimos años ha habido un incremento porcentual muy importante, aquí también en Canarias, de las familias canarias que tienen un perro o un gato en su casa. Bueno, esta normativa, como digo, entra en vigor hoy, no exenta de polémica en la redacción del proyecto y por lo que he podido pulsar en la mañana de hoy con diferentes personas que tienen que ver, con el mundo de los animales, con cierta polémica también porque no ha venido acompañada de un desarrollo reglamentario y eso va a dificultar de entrada su aplicación. La verdad es que para mí es un placer saludar a María Luisa Fernández, que es presidenta del Colegio de Veterinarios de nuestra provincia de Santa Cruz de Tenerife. María Luisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esa yo creo que es la primera clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de explicar a la gente un poco qué supone esta nueva normativa, que de repente sí, entra la ley en vigor, pero sin un reglamento que la regule y que especifique exactamente algunas cuestiones, pues no sé si va a quedar en papel mojado de momento o no.
Pues de momento sí, porque hay temas muy importantes que en principio deberían de poderse regular ya y no es así porque no hay desarrollo reglamentario. Pasa, por ejemplo, con los seguros obligatorios para perros o con el curso de formación de los propietarios.
Que son dos de las cuestiones más habladas y que más se han comentado, más polémicas, ¿no?
Más polémicas. Las dos cosas están a desarrollar en el reglamento y entonces, pues, por ahora ninguna administración te puede obligar a cumplirlas, en vista de que no están desarrolladas en el reglamento.
O sea, que a pesar
con lo cual la ley se queda coja.
Sí, claro. A pesar de todo lo que se ha dicho, yo hoy, por ejemplo, todavía no estoy obligado a contratar ese seguro ni a hacer ningún curso, hasta que llegue ese desarrollo reglamentario.
No, porque nadie puede obligar desde una administración a tener un seguro si no se sabe por qué cuantía y con qué cobertura, con qué tipo de cobertura. Si no te da la administración esos datos, precisamente la propia administración no te puede poner una multa. Sería incongruente, ¿no? Se le llevaría al juzgado y se ganaría cualquier claro. Causa en ese sentido.
Claro, es que, a ver, hay cuestiones que son de lógica, ¿no? Es decir, yo no puedo pagar el mismo seguro, por ejemplo, si tengo un perro chiquitito, un bichón maltés enano, por ejemplo, que si tengo un Rottweiler o que si tengo un Pitbull, me imagino, ¿no? Que el que tenga un Rottweiler o un Pitbull tendría que pagar más de seguro, ¿o no?
Sí, pero es que tampoco sabemos exactamente si el seguro va a ser para todos los perros o si se va a exigir a partir de cierto peso, que era otra cosa que también parecía que se estaba valorando en el reglamento, que solo fueran perros a partir de 10 kilos. No lo sabemos, es que eso, estamos en el aire. Entonces, claro, ante la duda y sabiendo que no va a haber ningún tipo de consecuencia legal, porque no puede haberla, lo mejor es ser prudente y esperar a que se desarrolle el, claro, reglamento, que se desarrollará cuando tengamos ya un gobierno efectivo y no solo a los parlamentarios como nos pasa ahora, ¿no? Entonces, claro, va a ser para tiempo, no es una cosa a corto plazo.
A falta de ese reglamento, la impresión inicial de ustedes, los veterinarios, ¿cuál es sobre esta ley?
A ver, la ley es necesaria, era absolutamente necesaria, porque había mucha normativa muy desperdigada, cada comunidad autónoma había legislado de una manera y no es bueno que en cada sitio las normas sean diferentes, ¿no? Pero igual que era necesaria, pues ha nacido con muy poco consenso, tiene muchos problemas a la hora de la interpretación legal y está poco apegada a la realidad desde el punto de vista veterinario, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué está poco apegada a la realidad desde el punto de vista veterinario?
Pues porque, por ejemplo, pide cosas que son imposibles de cumplir a día de hoy, ¿no? Es obligatorio ahora para los municipios de más de 5.000 habitantes tener un servicio veterinario 24 horas y de recogida de animales 24 horas. Si ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene veterinario municipal, ni uno, ¿cómo va a ser una atención veterinaria 24 horas? Es imposible. Necesitaría mínimo 3 veterinarios trabajando allí. Pero es que no es Santa Cruz de Tenerife, es que en toda España, los ayuntamientos de más de 40.000 habitantes, solo el 20% tiene veterinario municipal. Estamos pidiéndole a la ley que ponga encima de la mesa cosas que a corto plazo son absolutamente imposibles. Hay ahora mismo unos 7 millones de perros, 6 millones de gatos identificados, ¿no? Dados de alta, sí, que sabemos que hay más seguramente. Y veterinarios municipales hay 220 para toda España. Es imposible.
Pero es que
la carga de trabajo,
claro,
de eso es imposible.
Es que da la impresión, vamos a ver, o sea, que a la hora de elaborar una ley como esta, no sé, primero hay que reunirse con los agentes que influyen en todo esto, fundamentalmente porque,
claro,
si se hubieran reunido con ustedes, le hubieran dicho todo esto antes de elaborar esta ley, me imagino, ¿no? Digo yo.
Claro, no, pero esto se ha dicho y son datos que están ahí. Lo que pasa es que el legislador nos ha querido hacer poco caso, evidentemente, a los veterinarios.
Claro.
Es una realidad y contra la realidad no se puede ir, ¿no? Por muy buenas intenciones que tengamos a la hora de plantearnos el cuidado de los animales de compañía, que a todos nos parece que es necesario y que hay que estar ahí y que necesitan que los protejamos hasta el final, ¿no? Pero tienes que basarte siempre en la realidad y trabajar desde la realidad, y eso es lo que no se ha hecho. Las ideas están muy bien, pero a la hora de aplicarlas tienen que ser aplicables, porque es que si no, las ideas solo no nos sirven de nada.
Claro. ¿Realmente es necesario para una persona que tenga un perro hacer un curso? ¿Ustedes qué creen desde su experiencia?
Fíjate que a lo mejor para tener un perro a lo mejor no es imprescindible, porque todo el mundo sabemos más o menos, ¿no?
Sí.
Y el que no sabe pregunta a su veterinario de confianza, que de hecho hasta ahora quienes han siempre informado a los propietarios de perros son los veterinarios para, sí, hacer las cosas bien, ¿no? Pero hay animales, por ejemplo, que como los animales exóticos, que sí necesitarían un curso, y un curso serio. Y en cualquier caso, si se va a hacer un curso, siempre tiene que hacerse un curso que de verdad informe. Si se va a hacer un curso de paripé, solo por internet y con unas preguntas y de una hora, y va a ser gratis, y nos va a servir de verdad para algo, ¿no es a lo mejor más lógico hacer un curso serio y de verdad informar, a lo mejor no obligatoriamente a todo el mundo, pero sí a quien tenga interés en estar informado?
Claro.
Hay que plantearse esas, claro, cosas a veces también.
Hombre, después hay cosas que creo que son de sentido común, quiero decir, pues, que recoge la ley, pues no dejar a un perro solo máximo de 24 horas,
sí,
que haría prohibido dejarlo en un coche, quiere decir, que son cosas de sentido,
sí,
común, pero hay, también es verdad que hay muchas personas que no tienen ese sentido común, todo hay que decirlo, y después,
sí,
pasan,
sí,
las cosas que pasan, ¿no? Pero
por eso no es malo que esté en la ley, pero vamos a ser capaces de controlarlo.
Claro.
¿De verdad va a haber manera de controlar que un perro no esté solo en su casa más de 24 horas? ¿Va a haber un policía detrás de cada propietario?
Ese es el primer pensamiento que me vino a la mente cuando leí todo esto, ¿no? O algunas regulaciones que hay también sobre los alimentos, las comidas que se le pueden dar a los perros, a lo mejor, no lo sé. Realmente...
Claro, entonces que hay puntos que son de lógica, que a lo mejor están muy bien a la hora de dar un curso y de enseñar a la gente cómo hacer las cosas, sí, pero que en la normativa, de facto, no se van a poder controlar.
Claro, claro.
Podíamos a lo mejor haber hecho una ley con menos pretenciosa, no quiero que se me entienda mal con lo de pretenciosa, porque es interesante que la ley modernice y se implique, pero ha ido muy por encima de las posibilidades reales. Entonces necesitamos algo más apegado a la tierra para de verdad poder ponerlo en práctica.
Ya. Una última cuestión, Marilisa. ¿Ustedes temen, no lo sé, es una pregunta a lo mejor difícil de prever, pero que puedan producirse abandonos justamente porque haya personas que tengan un perro y no quieran pagar un seguro o no quieran cumplir toda esta serie de medidas?
Yo creo que para la mayoría de los propietarios de perros o de animales de compañía, eso no es un problema. El que cumple va a seguir cumpliendo. El que tiene su animal con la vacuna de la rabia, con su microchip, el que hace las cosas bien va a tener su seguro también. Pero el que no está haciendo las cosas bien, el que no tiene identificado a su animal, el que no vacuna de rabia, el que de verdad lo tiene en malas condiciones físicas, ese va a estar exactamente igual. No va a cambiar por esta normativa. Debería de haberse hecho la norma de una forma, por ejemplo, que primara la figura de los peritos forenses veterinarios y que se luchara contra el maltrato y contra estas personas que lo hacen mal con sus animales de compañía. Y sin embargo, pues el perito veterinario no está en la ley. Hay muchas lagunas como esta que nosotros reivindicamos y que no nos han querido escuchar.
Bueno, conclusión, por concluir, Marilisa. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? ¿Que de momento se espere con lo del seguro, que es una de las cosas que más se ha comentado o no?
Sí, con lo del seguro que se espere, con lo del curso que se espere, y que si tiene cualquier duda pregunte a su veterinario de confianza, como han hecho hasta ahora, para tener conocimiento de todo lo que tiene que ver con los animales de compañía.
Yo que tengo un perro, que tengo mascota, yo siempre digo que tener un médico de cabecera es importantísimo, pero tener un veterinario que te ayude, que sea psicólogo, porque uno lo pasa mal cuando tu perro está enfermo, ¿no? Es una circunstancia que no se la deseo a nadie, sinceramente, ¿no? Tener un veterinario que te ayude en ese punto, creo, Marilisa, que tenemos que ensalzar la labor que todos ustedes hacen, porque se pasa muy mal cuando uno tiene a su mascota enfermita, pues hay que agradecérselos, Y desde aquí yo se lo agradezco personalmente, seguro que mucha gente que nos está escuchando les agradece a ustedes la magnífica labor que hacen, ¿de acuerdo?
Lo sé, muchísimas gracias.
Gracias, Marilisa, hasta una próxima ocasión.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, leo un mensajito por aquí, dice: hola, ley animal, no han tenido tiempo durante tantos años de hacer una ley al completo. Bueno, la ley está, amigo, lo que falta es el reglamento. Ya saben que en la escala normativa, digamos, primero está la ley, pero después la letra más pequeña se hace por vía reglamentaria. Y eso es lo que falta de momento para que nuestros perros, nuestros gatos, nuestras mascotas, porque se pueden tener... Por cierto, no lo he dicho, una de las cuestiones más polémicas es que no se pueden tener tortugas. Tortuga ya se considera una especie exótica. Y miren que hubo una época que estaba muy de moda, ¿no? Que el niño tuviera una tortuguita en casa. Yo recuerdo una tía que tenía unas tortugas gigantes. Tremendo, la verdad. Una tía que tengo yo en la península que tenía dos tortugas, que tenía allí media cocina con la tortuga, ¿no? Pero sí es verdad que quien siendo niño no tenía una tortuguita de esas chiquititas en casa. Bueno, pues ya no se pueden tener tortugas, ¿eh? Así que eso es lo que dice la ley. Bueno, son casi las 10:52, ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy, venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a cambiar de tercio porque la verdad es que los vecinos del municipio de Arazo se llevaron a ver un buen sustito. A primera hora de la tarde escucharon un fuerte estruendo que se sintió sobre todo en el casco urbano y que vino de la mano de un derrumbe en el barranco de Añabingo, que además es una de las zonas que resultó afectada
por el incendio forestal del pasado mes de agosto. A mí me gustaría ahondar las causas de esto, aunque ya les digo que el Instituto Geográfico Nacional registró un temblor en esa zona a esa hora de magnitud de 1.7. Voy a saludar al alcalde de Arafo, don Juan Ramón Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué fue lo que pasó exactamente, alcalde?
Sí, y bueno, ayer, pues efectivamente, a primera hora de la tarde se produjo pues un gran desprendimiento localizado en el barranco de Añabingo, ¿no? En la parte alta del barranco de Añabingo. Uh-huh. Después, a ese primer desprendimiento muy importante, posiblemente el más importante de toda la tarde, porque a lo largo de la tarde se produjeron otros pequeños desprendimientos, eso es unos hechos objetivos que se produjeron ayer a primera hora de la tarde. También es verdad, otro hecho objetivo, sí, es que hubo un pequeño sismo con epicentro aquí en el municipio de 1.7, después ya la relación de unos hechos con otros, pues ya doctores tendrá la iglesia y serán los que tendrán que relacionarlo.
Bueno, hay que decir, antes que nada, que estamos hablando de una zona en la que todavía había restricciones para acceder a raíz del incendio forestal, ¿no?
Sí. En primer lugar, decir también que los desprendimientos en los barrancos y en especial en el barranco Añabingo, sí, pues no es algo que tampoco que no se produzca nunca, al contrario, hay pequeños desprendimientos, sí es verdad, que muy posiblemente fruto de las consecuencias del incendio, el terreno esté más inestable, ¿no? Y se produzcan, pues tal vez, mayor magnitud del desprendimiento en esta ocasión que en anteriores veces. Los accesos siguen cortados, como no puede ser de otra manera, y aprovechar esta ocasión para repetir esa circunstancia. Los accesos están cortados al barranco de Añabingo, al igual que al resto de la masa forestal. Los terrenos están inestables, los pinos están también, los pinos quemados, pues ahora también son unos elementos que pueden partirse, que pueden romperse, que pueden caerse, y ahora mismo tenemos que seguir atendiendo a las recomendaciones que se nos han dado desde las áreas de medio ambiente del Cabildo Insular de Tenerife.
Claro, es que aquí vemos el ejemplo gráfico, Juan Ramón, de lo que nos vienen diciendo desde el Cabildo, que nos vienen diciendo, por favor, que todavía hay zonas donde se pueden producir desprendimientos, que hay que estar alerta, que la gente no acuda, que la gente no vuelva en las previsiones. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo gráfico, alcalde.
Efectivamente. Por lo tanto, tenemos que recordar a la comunidad la comunidad vecinal, que no accedan a aquellos sitios donde están los lugares restringidos.
Claro. Estamos hablando de esta zona de barrancos, que evidentemente no está poblada, pero, por ejemplo, el casco de Arafo, ¿qué fue lo que se sintió exactamente?
Hombre, se sintió en primer lugar un estruendo, fruto pues del desprendimiento, y después visualmente lo que veíamos era una gran polvareda dentro del barranco. Claro. Los desprendimientos, tanto el de ayer como el que se ha producido otras veces, es en la parte alta del barranco. Sí. Ahí, digamos que el barranco tiene como dos partes.
Que además es más angosta, creo, ¿no?
Sí, la parte de arriba, digamos que hasta donde tenemos la imagen de nuestro San Agustín de las Madres, pues ahí el barranco es bastante ancho, no es nada problemático, pero de ahí, de la imagen hacia arriba, pues ya se estrecha el barranco, es más angosto, como usted dice. Y aunque ahora esté el barranco completamente restringido al acceso, siempre de la imagen hacia arriba, siempre ha estado restringido por esa misma circunstancia, por la posibilidad de los desprendimientos y el peligro que es. De la imagen del santo hacia arriba, nunca se ha podido pasar.
Hombre, la verdad que, permítame la broma, alcalde, con la rachita que llevamos de desastres naturales, yo imagino que uno estaba ahí en Arafo, en su casa tranquilamente, y de repente oye el ruido, y ya uno es capaz de pensar cualquier cosa, pero bueno, menos mal que solo fue este pequeño sustito, ¿no?
Hombre, lo del desprendimiento, digamos que entra adentro, aunque es verdad que este fue más importante que otros, está dentro de lo normal. Cuando ya vemos que además se registra un sismo donde el epicentro en Arafo, entonces tú ya empiezas ya a meditar.
Bueno, vamos a tomarlo así, con una sonrisa de momento, y nos alegramos de que haya sido eso, un pequeño sustito de nada. Alcalde de Arafo, don Juan Ramón Martín, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo cordial.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Equivoca.
Bueno, pues esperamos, celebramos que no haya pasado gran cosa en Arafo. Pero claro, suena la música del Caraima y entra Maricruz por aquí corriendo con el menú del Caraima, porque nosotros queremos contarles que además hoy es viernes, llega el fin de semana. Tenemos como todos ganas, Maricruz, de tomarnos alguito bueno.
Bueno, una cervecita.
¿Qué nos tienen nuestros amigos del Caraima del día? Doy cuenta, a ver.
De primero, rancho y ensalada paraguaya.
Bien.
De segundo, abadejo rebozado, que es una maravilla, y macarrones con pollo.
Oye, y está la cosa.
Y luego encima, crema de dulce de leche.
Bueno, el abadejito rebozado, ese sí, tiene que estar bueno, seguro.
Muy bueno, muy bueno, sí, sí, muy sí, bueno. Sí, sí. El abadejo es un pescado muy agradecido.
Sí, señor.
O tiene espinas, no tiene nada, eso es una...
Rebozadito, sí, señor.
Y el que lo come.
Y al que no le guste el menú, tiene la sugerencia, ¿no?
Hombre, la sugerencia, fíjate, tenemos ensaladilla, que ni siquiera, esa ni la nombro.
Vamos, sí,
la nombro por
lugar. Descontado.
Me dijeron el otro día que se les agota inmediatamente. Claro. Que hagan la cantidad que hagan, se les agota
inmediatamente. Con las papas, ríete.
Fíjate. Con las papas. ¿Hay papas? Ahora hay papas, no hay papas.
Bueno, parece que hay papas más baratas, pero yo voy al supermercado a veces y ya no queda ni una. La gente se la sigue llevando,
no,
pero
no,
bueno.
Bueno, pero yo no entiendo esa locura por la papa.
Yo pero tampoco, bueno. Pero bueno.
También tiene bacalao, que sí. le queda riquísimo ese bacalao. Pata asada, gambas al ajillo, huevos estrellados, que es lo que más cunde en un plato, son los huevos estrellados.
Hombre, huevos estrellados tienen
cunde para pa tres, por lo menos.
Claro.
Y queso asado, croquetas de pollo, solomillo de cerdo, cherry, calamares y tarta de queso.
Pues todo bueno. Y si quiero que me lo manden a casa, ¿qué tengo que hacer, Mariquín?
Espérate, estoy estudiando una cosa.
Ah, estás tirando.
Croquetas de pollo.
Croquetas de pollo.
Que, pues claro que te lo mandan, por supuesto sí. Que te lo mandan. Y además, si, a todo lo que he dicho yo, si va una persona sí. Y quiere otra cosa, se la dan también.
Te bajas ahí la aplicación de Uber Eats y el
No, eso te lo mandan.
Claro.
Y luego tienen la comida venezolana, que es una delicia como la
Así hace. Que, ¿por qué no hablamos de esas famosas arepas de harina de piedra, eh?
¿Serás tú?
Llegamos a las 11 en el punto. ¿Cómo se nota que es viernes y que el cuerpo lo sabe? Ahora escuchamos el Boletín Informativo Nacional y seguimos con la radio. Tenemos palabras canarias, tenemos que irnos de viaje con César Sar, tenemos la tertulia simpática que vamos a hablar de la purpurina y mi madre, que la Unión Europea nos deja sin purpurina, Maricruz. Ahora, después de las 11, venga.